La palabra de hoy va a estar en Mateo 14, del 22 al 33. Si usted puede ponerse de pie, yo le pido que por favor se ponga de pie para que la leamos antifonalmente. La palabra antifonal significa un versículo usted, otro versículo yo. Y la vamos a leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él al otro lado, o a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo.
Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario.
Hasta la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar.
Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Hay signos de admiración, ¿cierto? Y dieron voces de miedo.
Y las luces lanzaban diciendo: ¡tened ánimo, nosotros no temáis!
Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Y dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame.
Al momento Jesús, levantando la mano, salió de él y le dijo:
y todos juntos, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Señor, háblanos, sé tú con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Este versículo o este pasaje lo leemos después de que Jesús alimenta las personas e inmediatamente, aparentemente, termina tarde de la noche, y entonces hace unas jugadas que tienen sentido. Algunas veces uno lee la Biblia, pero no presta atención a palabras, a sucesos, a hechos, sino que seguimos derecho y nos perdemos el contexto y la intencionalidad de la palabra. Aquí Jesús, cuando dice: y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca, Jesús está tomando control, Jesús está manejando la situación como un líder. Él es el que está tomando el control, y el líder toma control con un propósito, ¿cierto? No fue una decisión que los discípulos dijeron: no, nosotros me subo, yo sí me subo, usted sí se sube, o subas en cuatro o tres. No, eso no fue así. Mire lo que dice: y Jesús hizo a sus discípulos, ¿qué? Jesús no los está obligando, Jesús no obliga, no dice los obligó a entrar a la barca, dice no. Esto no es una obligación. Lo que Jesús está mostrando es una autoridad de liderazgo con sus discípulos. Porque cuando uno es líder, cada palabra del líder tiene un propósito. No sé si ustedes han caminado conmigo, y yo le digo a los hermanos, y hay veces se los explico, le digo: esto lo hice con un propósito, se necesita aquí. A veces salgo y me paro en la puerta, saludo a una persona y le digo una, dos palabras, y sé lo que le estoy diciendo en el momento, porque tiene un propósito. Eso se llama liderazgo. No puede uno caminar a la deriva, ¿cierto? Ahí Jesús lo que está haciendo es que Hay una cantidad de personas, sin contar mujeres ni niños, dice el texto más atrás, y hace subir a los apóstoles. Hay una separación intencional con el grupo que Jesús quiere trabajar. Y recuerde que hay veces Jesús lo separa a usted intencionalmente en algunas circunstancias. Y les dice, vayan adelante ustedes, vayan adelante, súbasen ustedes a la barca. Jesús empieza a trabajar, mientras que yo creo que ellos están felices porque creen que Jesús iba a subir, y pues tenemos panes, tenemos milagros, tenemos todo, y somos unos profesionales en estar en la barca. Pedro era un pescador, casi todos eran pescadores, pues subámonos a la barca, es muy normal. Y llenos, la barriga llena, cualquiera se sube así. Pero aparentemente esto es una preparación para una prueba. Lo que Jesús está haciendo es que los está preparando para una prueba, para una dificultad, para un proceso que ellos vienen. Mire lo que dice el versículo. Enseguida Jesús los hizo entrar. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante. Él a la otra ribera mientras despedía la multitud. Y el versículo que nos está dejando ver aquí, lo que nos deja es que hay veces Jesús nos prepara territorios a nosotros y nos permite ir solos en algunas circunstancias, entre comillas, porque hay un propósito de Dios. No es que Dios nos abandone, no es que Jesús nos quiera abandonar. No, Jesús no nos quiere abandonar, porque la Biblia dice que Él no tienta a nadie. Una tentación es para hacernos caer. Esto es aquí para hacernos caminar. Y mire lo que dice el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar. Aparte, cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y el versículo entonces, Jesús manda a sus discípulos en la barca, y Jesús ve aquí algo muy importante antes de enfrentar la situación, y es el tiempo de quietud. Es el tiempo que uno a veces dice, tengo que parar todo este aceleris, toda esta situación, tengo que parar para poder ver clarito, tengo que parar para poder ver bien, tengo que parar para poder entender lo que está pasando. Porque muchas veces cuando uno quiere solucionar y uno no para en oración para escuchar a Dios, porque lo que iba a hacer Jesús aquí era escuchar a Dios y encaminarse, Él paró. Y aquí lo que le quiero decir yo, hermano, es que si su vida hoy está turbulenta, si su vida no, Dios no le ha respondido, Señor, haz esto, cambia fulano, cambia menguano, dame lo otro, quiero esto. Pues ¿sabes qué? Haz lo que está haciendo Jesús. Pare para escuchar a Dios. Señor, ¿qué es lo que realmente tengo que hacer? ¿Hacia dónde me tengo que ir? Pare. Jesús ve la importancia de esa parada en el versículo, y Jesús sabía que era lo más bonito, la oración. Buscar una intimidad con Dios. Tiempo intencional con Dios. Jesús lo que está haciendo aquí es diciendo, este es el tiempo mío intencional con Dios. Este es el tiempo que tengo que tener para poderme poner en sintonía con Dios. Y aquí viene la pregunta, porque les dije hace 15 días, vengo enseñando para animar a la iglesia que tenga esa sintonía con Dios. Y hoy les pregunto de nuevo, ¿cuál es su tiempo intencional solo suyo con Dios? Ese tiempo como Jesús que se retira a escuchar la voz de Dios, no a pedirle a Dios, a escuchar la voz de Dios. Porque es que lo más difícil es escuchar a Dios. Lo más fácil es pedirle a Dios, Señor, cámbialo ya, hágalo ya, démelo ya, quiero ya, que pase esto ya, Señor, que suceda esto ya. Señor, ya estoy ahogado, Señor, no aguanto más, mi hijo, mi esposa, mi vecino, mi trabajo. Pero la pregunta es, ¿cuándo usted se ha sentado a decir, Señor, qué es lo que realmente tú quieres que yo haga en esta situación? ¿Qué es lo que tú quieres que yo suelte que no he soltado? ¿Qué es lo que tengo que dar que no lo he dado, Señor? Permíteme escucharte, Señor. Eso es lo que hizo Jesús. Un tiempo intencional con Dios. Un tiempo de Jesús para Dios. Hay veces nosotros decimos esto, es que yo le doy tiempo a Dios. ¿Y usted cree que Dios está preocupado porque usted le dé tiempo o no le dé tiempo? Dios no está, ay, el hermano Marín se arrodilló ahora por mí, qué bueno, yo ya estoy contento. Y lo voy a premiar porque él se arrodilló a orar por mí. Voy a premiar al hermano John porque él se levantó hoy a las 4:45 a orar. No, Dios no está preocupado. El que me debo de preocupar soy yo, para sacar el tiempo para encontrarme con Dios y estar feliz porque yo me encontré con Dios. Eso lo hacía Jesús, un tiempo muy intencional, un tiempo que tenía un propósito grande. Jesús sabía que la preparación espiritual era importante para lo que iba a suceder. No todo en la vida es correr y acción, no todo en la vida es que yo lo soluciono, se me tiene que solucionar. También se necesitan momentos de silencio, de calmar el estrés. Y mire, esto lo digo por mí, para poder escuchar a Dios. Hay veces hacemos y hacemos y hacemos y leemos y decimos y venimos, pero no escuchamos a Dios. Facilito, facilito decimos, hermano, Dios lo bendiga, Cristo te ama, vamos para acá, Dios me dijo, esto pasó. Y uno dice, ¿está escuchando a Dios? El tiempo de Dios, de escuchar a Dios, y mire lo que sigue pasando. Las mayores victorias en su vida, y ahorita lo va a mostrar Jesús, se ganan cuando usted saca el tiempo espiritual para escuchar a Dios. La mayor victoria que usted gana es la espiritual. Ahora 8 días les decía a ustedes que muchas personas les está yendo bien económicamente, pero materialmente están perdiendo la victoria. Van en retroceso espiritual. Están en la iglesia o están en la calle y cada vez perdiéndose más, porque están perdiendo la batalla espiritual. Jesús aquí sabía que esa batalla era necesaria. Y mire lo que sigue diciendo Mateo 14:24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada, ¿por qué? ¿Y qué más sigue diciendo? Porque el viento era ¿qué? O sea, que la barca iba hacia allá y el viento venía hacia acá. ¿Y cómo iba a estar esa barca? Navegando suavecito. ¿Cómo iba a estar esa barca? Levantándose y tirando gente para todos los lados. Yo creo que Pedro decía, yo soy marinero, por aquí he pasado muchas veces. Tranquilo que yo soy experto en el mar, decía Pedro. Azotaba las olas, eso es lo que dice, azotaba las olas. Pero sabe, muchas veces cuando usted se siente más seguro de lo que usted cree, más cuando usted se siente más seguro de lo que usted piensa que es ahí cuando vienen las olas a azotarlo. Su seguridad se la cambia y se la quita. Cuando usted se siente tan firme que es que yo sí sé, es que yo sí soy, yo llevo 20, 30, 40, es que yo sí soy Pedro el marinero, las olas se le vienen en contra. Cuando usted está más seguro, tenga cuidado, porque las olas se le pueden venir en contra. Cuando usted sienta esa seguridad de que yo soy el que lo hago, tenga seguro que las olas se le pueden venir en contra. El viento era contrario. Las circunstancias pueden ser contrarias. No solamente había dificultad, no solamente era duro remar, no solamente era duro caminar, sino que había una resistencia, no avanzaban. No avanzaban. Hay veces uno ve que la vida no avanza, las cosas no cambian como uno quiere. Uno quiere, está en la barca y el viento en contraria. Y no es el viento, es que no estamos en línea con Dios. Ellos están en la tormenta. ¿Y sabe por qué están en la tormenta? Porque Jesús lo permitió. Él lo subió a la barca. Dice Jesús, dijo, y Jesús, versículo 22, y Jesús los hizo subir a la barca. No los subió a la barca para entrenarlos como buenos marineros. Los subió a la barca para permitirles y enseñarles que necesitaban de Él. No los subió a la barca para dañarlos. Los subió a la barca para amarlos en la circunstancia. Dios te ama en el medio de esas circunstancias. No es que Dios esté perdido. Ellos fueron obedientes. La dificultad entonces muchas veces no es para estar fuera de la voluntad de Dios, sino dentro de la voluntad de Dios. La dificultad lo que quiere es enseñarle que el que tiene el control es Dios y no usted. A esos que les gusta tener el control como a mí. Yo le digo a mi esposa algunas veces, mija, ya tengo todo organizado y quiero que funcione así, quiero que funcione así. Yo hago el cronograma y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y cuando las cosas no están en el cronograma, yo me desespero. Y muchas veces Dios me dice, no, no es así. Crea en mí, no en lo que usted cree que es. Hay momentos que sentirás que usted, que vas en contra de las olas en la salud, en el trabajo, en el matrimonio, con los amigos. Hay momentos, van a venir, hay momentos de desilusión. Uno dice, ¿y esto por qué? Pero ¿sabe qué significa eso? Que Dios no te ha abandonado, que Él va contigo y que te está puliendo. Aleluya, gloria a Dios. No es abandono, es amor. No es abandono, es que Dios quiere que tú crezcas. Aleluya, gloria a Dios. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 14 y 25. Mas a la cuarta vigilia, y la cuarta vigilia era entre las 3 y 6 de la mañana. Ahí le da ese loco de Jesús por aparecer por ahí. Yo me acuerdo, nunca se me puede olvidar, cuando yo era joven y bello, siempre me acostaba las navidades y los 31 temprano. No me gustaba porque pues no tenía mi familia, yo ya me acostaba. Y mi abuela rentaba un cuarto o dos cuartos de la casa para ayudarnos. Y los jóvenes que lo rentaban o eran hombres ya de 22, 23 y yo tenía unos 12, 13 años. Y se volvieron muy amigos míos. Entonces ese 31 yo me acosté como los 31 a las 9 de la noche. No hay problema, pues no tengo mi familia, me acuesto a dormir temprano. Y yo me acuesto a dormir y quedo profundo, profundo. Y mi amigo se mete debajo de la cama y empieza a rascarme la cama. Y a mí el corazón, yo, es el diablo. Y entonces se me aparece el ángel que soy yo. Señor, ayúdame, bendito. Ay, sí, está orando por una belleza. Y la cama rasgue. Y yo no, yo me quedé quieto, yo no me podía ni mover ya, ya me iba a dar un infarto. Yo tenía mis zapatos debajo de la cama y mi amigo agarra un zapato, lo tira, yo ni lo vi y lo deja caer. ¡Pay! Cayó el zapato y yo dije, no, aquí sí fue. El diablo en persona. Pues me abrí yo la ventana que daba hacia la calle y me iba a tirar. Me iba a tirar y me dijo, no se tire, este soy yo. No soy su amigo. Pero ¿sabe por qué les digo esto? Porque uno muchas veces no se toma tiempo para escuchar y pensar, ¿qué es lo que puede haber debajo? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Cuando no escuchamos la voz de Dios, nos tiramos de la cama y salimos corriendo y hasta nos matamos sin saber. Dios nos prepara y a esa hora de noche, a la de la madrugada, los discípulos vienen luchando y viene ese loco de Jesús andando sobre el mar. Imagínese usted en un problema queriéndolo solucionar y Dios diciéndole, es de esta manera como yo creo, y usted, no, yo estoy asustado, hágalo como yo quiero. Y Jesús viene diciéndole, es que yo controlo todo, cálmese, deje que la barca se le sacuda, deja que todo se sacuda, quédese quieto en la barca, que ahí voy yo caminando sobre el mar. Ese problema que usted tiene hoy, esa situación, así se esté moviendo, mire a Jesús sobre el mar, que Él tiene todo bajo control. Jesús se les apareció, pero mire que Jesús los manda, digamos, como a las oscureciendo, empezando a oscurecer, porque no podía tener la gente en el desierto todo el tiempo, o sea que yo calculo que por ahí a las 6, 7, pero le aparece entre las 3 y 6 de la mañana. Les dejó un tiempo largo, solos, con el viento, con las circunstancias, sin poder controlar. Y sabe, cuando usted pasa ese tiempo que cree que no le pasa, que está viviendo difícil, que esto no cambia, recuérdese que el loco va a aparecer caminando sobre el mar. Es Él el que tiene el control. Pero tómese el tiempo para escucharlo, tómese el tiempo para oírlo, tómese el tiempo para estar ahí. Camina sobre lo que otro se puede hundir, lo que para muchos es un caos, para Jesús es control. Ellos estaban con miedo. Jesús viene con autoridad. Escuchen eso. Ellos caminaban o estaban con miedo. Jesús viene con autoridad. Ellos caminaban o remaban contra el viento. Jesús viene dominando el viento. Ellos esperaban que todo estuviera perdido y Jesús les aparece. Así es cuando usted toma el tiempo para escuchar la voz de Dios en el medio del viento en contra, aleluya, gloria a Dios. Muchas veces no es que Jesús no quiera venir, es que Él ya está ahí al lado tuyo y tú no lo puedes ver. Muchas veces no es que Jesús no te quiera hablar, es que estás peleando tanto con lo que tú crees que no lo escuchas. Y mire lo que sigue diciendo Mateo 14:26. Y dice, y los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaban. Un fantasma. Yo tengo una cuñada, me va a perdonar mi esposa, ahí está. Yo tengo una cuñada que la quiero mucho. Pero ella tiene un problema, es catastrófica dentro de la psicología, se llama catastrófica, tiene pensamientos catastróficos. O sea que si a ella se le aparece un zancudo, ella ve un elefante más grande de lo que es. Una vez estábamos en la casa y estábamos, nosotros nos reunimos como familia a cantar, a jugar, a hacer de comer y cosas. Y se paró, ¡ah, Tomás!, llamando el hijo, ¡Tomás! Y yo me asusté, yo me agarré a verla. Estamos en un rancho, no hay casa alrededor, no hay nada. Estamos ahí en la casa, solo la familia. Y yo, ¿qué pasa? ¿Dónde está Tomás? Y le dije, ahí está. Ah, bueno, y se sentó. Y yo, uy, ¿qué pasó? Ella en el desespero, en el pensamiento catastrófico, no puede ver la realidad. Y eso le pasó a los apóstoles. En el desespero y en la catástrofe que ellos creían que era imposible, no veían el plan y la realidad de Dios para con ellos. Aleluya, gloria a Dios. Si usted se desespera, no puede ver la realidad y el plan de Dios para con usted. Aleluya, gloria a Dios. Así pasa. Por eso uno como consejero, cuando una persona viene tan asustada, uno le dice, siéntese y respire, siéntese y respire. Mi esposa quiere practicar eso conmigo. Me dice, John Freddy, siéntese y respire. Le digo, no, aquí no venga con técnicas conmigo. Déjeme, yo me ahogo. Y no, siéntese y respire. Y no, yo estoy bien, me voy. Hasta que no me siento y digo, Señor, tengo que tomarlo con calma. Porque hay veces uno cree que uno sabe todo porque tiene una información. Hay veces uno cree que uno puede porque tiene una información. Y mentiras, que muchas veces Dios le dice, usted no sabe ni tiene. Como dice en el Apocalipsis, desnudo y miserable. Siéntese y escucha. Y dice, un fantasma. ¿Y dieron voces de qué? Primero dice, se turbaron, o sea, se asustaron, se levantaron las voces y después tuvieron miedo. No entendieron que era un milagro, vieron el problema, no vieron a Jesús, vieron un fantasma, vieron el fantasma. Jesús obra de unas maneras diferentes. Esa tormenta interna que usted está viviendo hoy, esa tormenta interna que podría estar viviendo más adelante, lo que Dios quiere es que usted se calme y lo escucha. Jesús ya venía a ayudarlos, pero ellos no lo reconocían. No era que Jesús no fuera claro, es que ellos no lo entendían. Hay veces estás orando por la ayuda y pidiéndole a Jesús la ayuda. Y la ayuda ya le llegó. Ahí está al lado. Ahí está la ayuda. Pero seguimos pidiéndole lo mismo y lo mismo y lo mismo. Volvemos a lo mismo. Pensamientos que no entendemos. Entendamos que Dios tiene un propósito. Y la Biblia sigue diciendo en el versículo 25. Mire lo que sigue diciendo. En el 26, perdón. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¿qué dice? ¿Tener qué? ¿Qué quiere decir con eso tener ánimo? O sea, no se turben. No se pierdan, míreme a mí, que yo tengo todo bajo control. ¿Y por qué lo dijo? Porque él se había ido a ver al papá, a Dios, había estado sentado, había estado orando y él tenía eso. Hermano, hoy le digo, no importa su problema, tenga ánimo, enfóquese, créale a Dios. Cuando uno pierde el control y se descontrola, se le eleva a uno el cortisol y la enfermedad se dispara. La enfermedad se vuelve más grande. Le dice diciendo, tened ánimo. Yo soy, míreme a mí, soy Jesús. Enfóquese en el mí y no en el viento. Enfóquese en el mí y no en la barca. Enfóquese en el mí y no es el que está gritando enseguida. Hay un hombre, yo ya he dicho esto varias veces, hay un hombre que está caminando en un parque y se le viene la sangre y se para así para que la sangre le baje, no le siga viniendo. A los 2 minuticos se paró un hombre al lado y empezó a mirar para arriba con él. A los 3 minutos habían como 10 mirando para arriba. A los 30 minutos uno no es que uno se va a tirar de allá. A los 40 minutos no es que hay unas aves y hay esto. A los 50 minutos llegaron los bomberos porque era una bomba que iban a poner arriba. Y al rato el hombre dijo, no, es que se me vino la sangre. Y se fue. Así somos nosotros, miramos todo el caos de los demás y no miramos a Cristo, aleluya, gloria a Dios. Estamos enfocados en el problema, en los problemas que los otros ponen y lo, todo, y no nos enfocamos en Jesús, aleluya. Miremoslo a Él, miremos a Jesús, aleluya, gloria a Dios. Así la tormenta sea difícil, amén. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Entonces respondió Pedro y dijo, versículo 28. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre qué. Pero mire lo que dice Pedro. Había visto sanar ciegos. Había visto caminar paralíticos. Había acabado de ver alimentar a 5,000 personas de la nada. Había visto a veces hacer milagros, revivir muertos. Y aquí le dices que, pero si eres tú. ¿Sí me entiende? Todavía había caminado con Jesús, había visto todo y todavía no le creía a Jesús. Y así somos nosotros muchas veces, aunque hemos visto la mano de Dios toda nuestra vida, todo lo que ha hecho con nosotros, no le creemos. Creámosle, así la tormenta esté hacia arriba o hacia abajo o hacia un lado, creámosle, porque Él es el que maneja la tormenta. Aleluya, gloria a Dios. Dígale al que está enseguida, Él controla la tormenta. No seas Pedro. Él controla la tormenta. Si eres tú, oiga, Señor, si, es como el que le promete al Señor, Señor, si me da esto, yo le prometo que voy a la iglesia. Oiga, pues, como el Señor, ah, se lo voy a dar para que vaya a la iglesia. Ah, lo tengo ahí. Si eres tú. Si eres tú, no. Y Pedro, en su emocionalismo, en ese momento estamos viendo un Pedro emocionalmente incapaz, todavía muy infantil, que pierde el control por cualquier cosa. Recuerde, una persona que pierde el control por cualquier cosa es una persona emocionalmente necesitada de crecer. Y entonces Jesús le dice en el 29, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y ahí ese texto, si usted lo lee, dice, no, que Pedro, para tener fe, se bajó. ¿Y sabe cómo yo interpreto a Pedro ahí? Que Pedro tan chismosito y curioso, porque ahorita lo vamos a ver, se bajó sin creer todavía que era Jesús, se bajó sin creer en el poder de Jesús, sino que él dice, ah, pues yo quiero también caminar en el agua, como cuando uno está joven que se cree deportista o se cree atleta, y yo me creía jugador de fútbol y me compré los tachones, me compré todo y era un jugador malo, era horriblemente malo, no me ponían a jugar, pero yo me lo creía. Y yo llegaba al campo, usted no ha visto esos malos que van a jugar fútbol, un deporte, y calientan y tienen todo el uniforme. Y a mí me metían de último, faltaba un minuto y siga, y siga. Y se acabó el partido. Y yo, ah, qué bueno, qué bueno. Pues Pedro aquí se quiere bajar. Y dirá usted, qué fe la de Pedro. Y yo digo, qué Pedro tan metichón. Porque mire lo que pasa, y así nos pasa a nosotros. Tenemos una fe tan poquita, tan escasa, que es más, me tiro no más para que Él haga lo que yo quiero y no para creerle a Él en lo que Él quiere. Me tiro para que yo pueda controlar a Jesús y no para que Jesús me controle a mí, aleluya, gloria a Dios. Yo me tiro porque le creo a Jesús. Yo me tiro porque voy a estar quieto en Jesús, así el agua esté hasta aquí, aleluya, gloria a Dios. Y entonces se bajó Pedro y yo soy muy curioso porque cuando leo la Biblia me agarro a pensar, bueno, ¿y qué pensaría Pablo en ese momento? No te tires, Pedro, te vas a ahogar. a Juan y ese se lo va a comer un tiburón por ahí. No había tiburones, pero estaba hablando de esa, pensaba yo. O los otros, no, unos sí tírese y otros no se tire, porque como somos humanos, así somos. No ha visto una decisión en la familia y unos hágalo y otros sí. El miedoso dice: si cruza la calle, lo mata un carro. No ha visto eso. Los de pensamiento catastrófico. Usted agarre a escuchar la familia. Los que tienen pensamiento catastrófico, no, si usted va por allá, lo van a robar, le van a poner una pistola. No, si usted lo deja ir, no. Hace 8 días mataron por allá una persona y yo no, ¿quién fue? No sé, pero lo mataron, lo robaron. No, eso por allá hay armas, hay drogas. Viene el otro que no es catastrófico. No, déjelo ir, eso no pasa nada. A mí nunca me ha pasado nada. Déjelo ir. Pues yo me imagino esa polémica en la barca. Finalmente la curiosidad de Pedro lo hace bajar. Pedro se bajó y dice el 29 y dijo: ven, desciende Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero a ver qué, el fuerte qué, ¿qué pasó? ¿Tuvo qué? Se le acabó la valentía al pobre Pedro. Se le acabó la valentía. Se le acabó la valentía. Apenas le tocaba enfrentarlo a él. Él solo se le acaba la valentía. Porque cuando yo voy sin Cristo, yo voy sin esa fe, tarde o que temprano va a quedar cortico. Se le acabó la valentía al pobre Pedro. Era más curioso Pedro. Y dice: ¿y tuvo qué? Otra vez usa la palabra miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Sabe? Jesús los hizo subir. Les hizo poner unos vientos. Jesús lo hace vivir algunas situaciones. Jesús le permite esas tormentas. Jesús le permite eso. Y lo hace bajar muchas veces. Permite que se baje. No porque Jesús te odia, sino porque Él te ama. Porque Él quiere que tú finalmente pongas los ojos en el autor y consumador de la fe. Aleluya, gloria a Dios. Eso es el evangelio, ese es el cristianismo. Y mire lo que pasa. Y tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor. O no dijo: fantasma, ayúdame. Sino que ahí sí dijo: sálvame, Señor. Ahí sí lo llamó. Cuando la fuerza de él era imposible, él hizo lo posible. Le quitó todo el poder a Pedro. El que más sabía nadar, el que más podía controlar, pensó que era así de fácil. Pero mire lo que viene al momento. Pero terminando el versículo 30 dice: y hay signos de admiración. Señor, ¿qué? Le gritó a Jesús. Vaya y grítele, vaya y clámele a Él, vaya y créale a Él, vaya y búsquele a Él. Y en el 31 dice: y al momento Jesús extendió la mano, porque ellos no lo veían, pero Él sí lo veía. La mano, y asió de él, o sea, lo agarró y le dijo: y ponga aquí su nombre. Cuando voy a decir esto, ponga aquí su nombre. Hombre, ponga su nombre. Cuando diga hombre, hombre de poca fe. Ponga su nombre. Quiero escuchar el nombre cuando diga hombre. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sí me entienden la prédica? ¿Sí me atienden? ¿En quién tenemos que confiar? Que no debemos de durar si así nos estemos hundiendo. Hay veces Jesús permite que nos hace subir a la barca, nos pone en la barca, pero no nos pone para dañarnos, nos pone para crecer, para amarnos. Lo único que tenemos que hacer es lo que le pidió a Pedro. Creer en Él. ¿En quién crees tú en los problemas? ¿Hacia dónde miras? ¿En quién confías? ¿En tu experiencia? ¿En lo que tú crees que tienes toda la vida? Hay un jugador colombiano, yo peleo mucho, no peleo, digo pelear, pero hago esa charla con mi hijo. Hay un jugador colombiano que se llama James. Y es buen jugador, a él le gusta mucho y a mí no me gusta. Yo le digo: ya es un viejito que vive de lo que hizo. Y la gente quiere hacerlo, seguirlo haciendo vivo porque es la experiencia, pero ya no tiene confianza. Y así somos nosotros en el Evangelio muchas veces. Tenemos muchos años en el Evangelio, pero de fondo no tenemos la confianza que debemos de tener en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Nos conocemos la palabra, nos conocemos todo, pero nos hemos ido olvidando del rostro de Cristo. Se nos olvida servir, se nos olvida ayudar, se nos olvida todo. Pero no, tenemos experiencia en Cristo y no tenemos fe. Hermano, y el Evangelio es fe. Y mire cómo concluye esto aquí, qué bonito. Y dice, y cuando ellos, ¿y quiénes son ellos? ¿Pedro y quién? Cuando ellos se subieron, ¿qué? En la barca, o sea que Jesús le dijo a Pedro, oiga, Pedrito, usted ya no es capaz ni levantar el pie, hermano, tire para allá, vamos, súbase a la barca que yo lo voy a ayudar. Cuando Pedro puso los pies en Cristo, en la roca, la confianza en Cristo, todo se calmó. Cuando usted ponga su confianza en Cristo plenamente, no importa lo que esté pasando, los vientos se calman. ¿Y cuál es el llamado? Que unos creen en caballos, otros creen en jinetes, pero nosotros creemos en Jehová, aleluya, gloria a Dios. No se confíe por lo que usted tiene, confíese por lo que usted vive en Cristo, aleluya, gloria a Dios. Ay de aquel que su corazón se empieza a perder, apartar de Cristo.